How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're pouring...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Otra vez, como todos los lunes, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el Uruguay, desde el otro lado del río, o como me gusta decir a mí, que me parece que suena más íntimo y más real. Uruguay y Argentina son dos países cuya relación es irrepetible en el resto del mundo. Históricamente, y aún en nuestros días, aunque tenemos nuestros problemitas, a veces según el gobierno que está de turno, a veces por un partidito de fútbol. Pero yo, cuando fui embajador en Argentina, los colegas de otros países me decían: no hay otros dos países en el mundo con esa hermandad que existe entre Uruguay y Argentina. Bueno, entonces, digamos, como me gusta decir a mí, pensando en el sueño de la patria grande, de nuestros libertadores, desde el otro lado del charco, junto a ustedes, para pegarle una mirada al mundo. Empecemos, como todos los lunes, revisando los principales titulares de lo que hemos elegido, a veces cambiamos, como los tres principales diarios del mundo que generan más opinión a nivel internacional, visto desde una mirada de Occidente, porque en eso estamos, a eso pertenecemos. Empecemos por el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Salzberg, hace que se distribuya en Estados Unidos y muchos otros países, no solamente a través de lo que hoy se ha puesto de moda, que son las redes sociales, sino también, casi que fundamentalmente, a través de la expresión impresa. Muchos de los periodistas, yo cumplí ya más de 50 años de periodismo radial y televisivo, y escrito también, cada vez confiamos más en el diario soporte papel. Para mí no tiene sustitución. Bueno, algunos dirán que soy un viejo que me niego a aceptar los avances de la tecnología. Bueno, ¿cuál es el título más importante del New York Times de hoy? Habla sobre el surgimiento en la frontera de Estados Unidos y México, una realidad sobre el problema de las políticas migratorias sin precedentes, y eso que muchos problemas han habido a lo largo de la historia en la relación entre ambos países. Está vigente el llamado título 42, que a partir del 1 de abril ha sido derogado por el presidente Biden. El título 42 establece que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, prohíba la entrada de ciertas personas que potencialmente, y a juicio del funcionario a cargo, ¿no?, representen un riesgo para la salud. No sé si es para la salud de la democracia, para la salud por las pandemias. Dicho sea de paso, ayer salimos de la pandemia del COVID, formalmente, jurídicamente. Bueno, esta anulación del título 42, en vez de aliviar las tensiones, las ha acrecentado, porque mucha gente de la que no dejan entrar a Estados Unidos y se queda establecida del lado mexicano de la frontera, bueno, ahora dice: he estado 3 meses en condiciones casi que infrahumanas, me aguanto unas par de semanitas más y ya derogan el título 42. Ahora, basta con la derogación, es solamente un tema jurídico, basta la derogación de este decreto, de este título, como dicen en la jerga jurídica norteamericana. Vamos a ver, porque el pico de expulsión de gente ilegal desde territorio que ya había ingresado a territorio norteamericano durante la administración Biden fue en este año 2023, 250.000 expulsiones. El pico de Donald Trump fueron 100.000 y no era precisamente un hombre muy pro migración. Entonces, hay un tema tremendo con esto de la inmigración. Hoy la inmigración va a ser además uno de los dos temas centrales que elegimos cada semana para analizar con ustedes. Y tendremos como invitado a Juan de Dios Parra, secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ex legislador chileno, residente en Chile, aunque la sede de la institución es en Ecuador, para que nos cuente un poco. Primero las elecciones que ocurrieron en Chile ayer, que arrojaron una sorpresa tremenda, después lo vamos a ver. Pero además, ¿qué está pasando en el norte de Chile, en la frontera con Perú, donde hay una zona de tierra de nadie, donde las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Apoyo al Inmigrante, lo único que está haciendo llegar es agua potable? Es tremendo el problema de los inmigrantes y, así como se está planteando entre Chile y Perú, se está planteando entre Estados Unidos y México, porque Estados Unidos no los deja entrar hasta que no estén autorizados. Pero ya llegaron a la frontera El Paso o Mexicali, ¿y qué hace la gente allí? Acampa irregularmente y le crea un problema social y económico muy grande, más allá de la cautela con que ha manejado el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, inglés y portugués. Tres noticias importantes que nos informa el diario El País de Madrid. Primero, giro en Chile. También lo vamos a analizar con nuestro invitado de hoy sobre el final del programa. El presidente Boric retrocede y la extrema derecha se convierte, tras las elecciones del día de ayer para investir a los nuevos miembros de la constituyente chilena, la extrema derecha, a través del llamado Partido Republicano, se convierte en la primera fuerza política. Asumieron en algunos sectores chilenos de que Boric no fuera un extremista de izquierda. Ganó la segunda vuelta. Ahora, más del 50% de los chilenos en primera vuelta votó al Partido Republicano, que considera al partido de Piñera, despectivamente se refiere a él como moderado, porque ellos reivindican la actual constitución de Chile, pero reivindican además el gobierno de Pinochet. Este giro electoral, vamos a ver si nuestro invitado nos ayuda a decodificarlo, pero plantea incertidumbre sobre si habrá o no una nueva constitución en Chile, porque el primer compromiso que asumió, lo que a partir de mañana será en que se instale la constituyente, será la Asamblea General Constituyente. Recordemos que ya hubo una elección, ya se trabajó una constituyente y luego plebiscitó el proyecto y no salió. Pero ahora la mayoría de los electos constituyentes dicen que no quieren una nueva constitución. ¿Qué va a pasar? La segunda noticia que a mí me llamó la atención revisando las páginas, repito, a mí me gusta el soporte papel. Después un día les contaré cómo me las arreglo para que me llegue todos los días desde tan lejos. La segunda noticia es que la Unión Europea teme que Rusia use este incidente que ha dado tanto que hablar del dron en el Kremlin para justificar otra escalada en Ucrania. Yo no sé cuántos vieron esa imagen por televisión, pero es tremenda. Se ve el dron filmado perfectamente cuando topa con la cúpula principal de el Kremlin y esta arde en llamas, visto de lo que históricamente se llamaba la Plaza Roja de la Revolución Soviética, enfrente a la catedral icónica esa bizantina, bueno, donde estaba la tumba de Lenin. Bueno, A ver, el tema es complicado, ¿no? Porque si el dron cae en Ucrania, la culpa es de los soviéticos. Pero si cae en el Kremlin, de los soviéticos, yo estoy con la cabeza en otro siglo, la culpa es de los rusos. Pero si cae en el Kremlin, la culpa es de los rusos también, que lo hacen para autoflagelarse, echarle las culpas a Ucrania y justificar una invasión. No tienen escapatoria. Y seguimos esperando, lo vamos a repetir todas las semanas, que un día la noticia sea que alguien se ofrecido para oficiar de mediador y poder encontrar una solución pacífica al conflicto. La tercera noticia y última que queremos analizar del diario El País es que al menos hubo 8 muertos en un atropello junto a un albergue para inmigrantes en Texas. En Estados Unidos últimamente, esto llevó al presidente Biden a hacer un llamado a todos los que se niegan a derogar la ley de venta libre, libre total. Se puede ser menor de edad, se puede no tener condiciones psiquiátricas para el uso de armas de fuego, no importa. Libre venta, algunos estados la han ido reglamentando de alguna manera, pero es una garantía constitucional, y la Asociación del Rifle Americano, así se llama, es el lobby más poderoso de los Estados Unidos, más fuerte aún que el del armamento pesado. Bueno, el presidente Biden ha llamado a los legisladores demócratas y republicanos a llegar a un acuerdo para ponerle por lo menos limitaciones a la libre venta de armamentos, porque esto que ocurrió ahora contra inmigrantes, que vuelve a plantear un tema más relacionado con la migración, parece como que es el tema más grave desde el punto de vista humanitario que está azotando al mundo de hoy, al mundo de este mayo del 2023. Bueno, también se han puesto de moda los tiroteos. Hubo uno contra un shopping hace 3 o 4 días, siguen contra escuelas primarias o secundarias o colegios secundarios. Tremendo, ¿no? Ojalá que este problema supere cualquier tipo de diferencias partidarias y podamos decir que este tipo de violencia en Estados Unidos, en vez de ser contagiosa, ha sido extirpada definitivamente. El diario Le Monde, un periódico vespertino francés, publicado ininterrumpidamente en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, aunque hay un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más incluso aún que la línea editorial del propio diario. Entonces veamos por acá, sobre la guerra en Ucrania. El titular dice: la guerra en Ucrania en directo. Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Unión Europea, viaja el martes a Kiev. Bruselas va a anunciar desde allí 27 nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Esta visita es la quinta de la presidenta de la Comisión Europea después de la ofensiva Rusia en Ucrania hace más de un año. Y además se llevará a cabo el mismo día en que Ucrania ha decretado, para dentro de sus fronteras, el Día de Europa, festividad que se celebrará todos los años de aquí en adelante según la nueva legislación ucraniana. Quiere decir que mañana se anuncian nuevas sanciones a Rusia. Seguimos sin ver ningún esfuerzo para negociar una salida pacífica. También en Le Monde nos enteramos de los incendios en Canadá. Por lo menos 30.000 personas han sido evacuadas y se ha decretado el estado de alerta. Canadá enfrenta a una centena de incendios forestales después del comienzo del mes de mayo. La provincia de la Alberta ha decretado estado de urgencia de cara a esta situación sin precedentes a esta altura del año. Recordemos que allí se está en avanzada primavera. Bueno, después de haber revisado estos tres diarios que nos sirven un poquito de guía, de rumbo, vamos a ir a las principales noticias internacionales en general que hemos extraído de distintas agencias de noticias, en fin, siguiendo la realidad, pegando, como dice el nombre del programa, una mirada al mundo. Acá en Uruguay, bueno, aparentemente se ha roto la coalición de gobierno, con lo cual el Poder Ejecutivo perdería mayoría en el Parlamento. Acá el Frente Amplio, el partido de la coalición de grupos progresistas y de izquierda, de ambos, algunos no se definen como izquierda, sino progresistas, y que gobernó el país durante 15 años, dio paso a una elección muy curiosa, donde el Frente Amplio sigue siendo la mitad del país, pero no la mitad más uno, y por lo tanto, a pesar de haber obtenido en primera vuelta el 44% de los votos, el doctor Luis Lacalle Pou, con el 28%, prácticamente la mitad, llegó a la presidencia de la República, coaligando siete partidos que nunca habían estado juntos, donde van desde el Centro Social Cristiano a grupos más de derecha como el que lidera el general Manini Ríos, que reivindica algunas acciones de la época de la dictadura. Ahora hay un gran pleito y una gran discusión porque quiere la libertad de todos los presos por delitos de lesa humanidad, algunos de los cuales están presos como resultado de fallos de la jurisdicción internacional en materia de delitos de lesa humanidad. Bueno, resulta que la esposa del general Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, un partido minoritario, pero que hace la diferencia a la coalición de gobierno de tener mayoría o no en el Parlamento, es ministra de Vivienda y se saltó el día viernes que había estado entregando a militantes de su partido una cantidad de viviendas sacándolos del concurso que obliga la ley uruguaya. Esta situación hizo que el presidente le pidiera la renuncia, el presidente Lacalle Pou, y esto fue el viernes, estamos al lunes a las 13:20 y todavía no ha presentado la renuncia. Su partido político, liderado por su esposo, el general Manini Ríos, dijo que hoy a las 12 del mediodía iba a anunciar si se mantenía en la coalición o si nombraba un sustituto para dicho ministerio. Esta conferencia de prensa se ha venido posponiendo. En el día de ayer hubo un acto que, bueno, a pesar de que Uruguay es un país muy laico, no muy católico además, pero aún la minoría católica no es muy militante confesional, ¿verdad? Es muy curioso, el Uruguay es un país de tradición laica. Bueno, Monseñor Jacinto Vera, el primer arzobispo de la historia de la diócesis de Montevideo, fue beatificado en el día de ayer en un acto con un enviado del Papa. Es el primer uruguayo en beatificarse. No está a punto de ser santo ni por ahí, pero bueno, lo beatificaron, un milagro, no sé cuánto. Lo cierto que en este acto estuvo presente el presidente de la República, lo que ya ha generado algunos chirridos visto la tradición laica del Uruguay. Pero estuvo sentado a 4.5 metros del líder de su aliado de coalición, el general Manini Ríos, y ni siquiera se dieron la mano ni se saludaron. Díganme, es curioso, ¿no? Bueno, las otras noticias que queremos comentar de alrededor del mundo para alejarnos del Uruguay, veremos qué es lo que pasa. Estamos a un año y medio de las elecciones y el gobierno queda sin mayoría. Tendrá que buscar acuerdos puntuales para cada proyecto de ley con el Frente Amplio, que manifestó su voluntad de poner al país por encima de intereses partidarios en una resolución en que se dio a conocer en el día de ayer, apoyando la iniciativa del presidente de pedirle la renuncia a la esposa del general Maní. Yéndonos de vuelta por un minuto a la guerra en Ucrania, el País de Madrid informa que el jefe de los mercenarios del grupo Wagner amenaza a las autoridades rusas con retirar a sus combatientes de Bakhmut. Esto que parecería ser una buena noticia, que no haya mercenarios en esta guerra, genera una tensión interna en Rusia muy grande. Rusia se estaba preparando justamente para el Día de la Victoria, que es esta semana, pero quiere tomar la ciudad antes de esa fecha, según por lo menos es visto por parte del gobierno de Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Para Rusia es muy difícil que esta tarea en Bakhmut, un frente muy sanguíneo y sanguinario, el gobierno ruso sustituya a los mercenarios por reservistas, por jóvenes que, conscriptos, como dicen en Argentina, están haciendo su servicio militar. Bueno, otro giro imprevisto y complicado para Rusia en un frente muy importante como es el del Bakhmut en la guerra con Ucrania, país al que invadió hace más de un año. En Tailandia, bueno, se acudió a elecciones nacionales para, en primer lugar, y según el resultado de ello, ver qué pasa con el tema del primer ministro y de la presidencia de la República. Pero en Tailandia se fue a elecciones anticipadas y legislativas. Más de 2 millones de tailandeses ayer estuvieron votando, con una semana de adelanto para las elecciones legislativas que el próximo domingo 14 de mayo pueden marcar un cambio de rumbo en el país asiático. Los comicios parecen estar destinados a ser un duelo entre dos fuerzas contrapuestas. Muay Thai, liderado por Singhiawatra, la hija del ex primer ministro, y el partido reformista Move Forward, en inglés Marcha Hacia Adelante, encabezado por Pita Lachmonreant, espero estar pronunciando bien, que está subiendo en los últimos sondeos. Jamaica, a ver, pensar que ayer estuvo el mundo sobre eso, ese es otro de los temas que vamos a analizar. Creo que siempre hay dos temas que los analizamos con más detención. Jamaica buscará independizarse del Reino Unido en el año 2024. La ministra de Asuntos Legales y Constitucionales de Jamaica, Marlene Malhu, anunció que su gobierno busca realizar un referéndum de autodeterminación en el 2024 para independizarse totalmente de la monarquía británica y tener su propio jefe de Estado. ¿Por qué señalo esto del jefe de Estado con cierto énfasis? Porque hay países, como por ejemplo recientemente Barbados, que se independizó y eligió su propio jefe de Estado. Hay otros países que se han independizado, en el Caribe, la India, Nueva Zelanda, bueno, y que siguen perteneciendo a la mancomunidad británica sin jefe de Estado, y el jefe de Estado pasaría a ser automáticamente el rey Carlos III. El mismo día de la coronación, cuando la bandera de Jamaica ingresaba al templo de Westminster con himnos y sones y trompetas, se anuncia en Jamaica que no quieren que el rey Carlos III sea el monarca de este país, que prefieren y consideran que ha llegado el momento de tener su propio presidente. La titular, la primer ministra, destacó que si bien el Reino Unido celebra hoy, por el día de ayer, la coronación del rey, eso es para el Reino Unido, en alusión al rey Carlos III, que se estaba coronando en ese mismísimo momento. Vamos a ir entonces ahora, después de escuchar una música introductoria, qué difícil fue conseguir la música, porque todo lo que hay sobre la corona británica, Cantos al Rey, y es el himno británico, no vamos a poner de música del programa el himno británico. Yo hubiera ido a la Plaza de la Reina Victoria con un cartel que diga las Malvinas son argentinas. En serio lo digo, no es en broma. Pero, bueno, vamos a ir con esta canción antes de introducirnos a lo que parece ser el tema de la semana, que fue la coronación del rey Carlos III en el día de ayer. A ver qué les parece la música que hemos elegido, un poco transgresora.
For a token of kindness, this one's for you, King Charles. You mess with the people, took the taxes to fund the evil. Sound familiar? The mindless divide us, or when we need guidance, you give us the silence. It's spineless and blindless. We will bite back, not sit here smiling while they choose to attack the student loans of the first time homes. It's time to know that at the moment they're neglecting the young, and it's real, real scary being under 21. Honey, we want your money. Get out your wallet, give us your money. And you may as well throw in your soul. Sorry, mate, we're checking your car.
Bueno, no suena muy monárquico ni muy formal la música elegida, pero la letra es muy interesante porque habla de qué es lo que este grupo medio rockero, medio pop, considera que debiera ser la función de un rey en Inglaterra. Y se refiere concretamente, por nombre, en la letra de la canción, al rey Carlos III. Dos coronaciones en una vida. Isabel II era como nuestra tía. Mi generación ha crecido con Carlos Kathleen Winch, que vio desde una posición privilegiada la procesión de la reina en 1953. 70 años más tarde, defiende la vigencia de la democracia su hijo. Esta frase es una frase de una anciana desde un hogar de adultos en Londres en el día de ayer, viendo la coronación por cadena de televisión. Claro, la mujer tendría 90 y tantos años. Yo tengo 70. Yo nací el año en que fue coronada la reina Isabel. Y este es un tema que tenemos que tener presentes, que tenemos que tener presentes porque todo lo que se ve es una expresión de júbilo popular que a uno lo lleva a pensar, bueno, en el Reino Unido no hay dos posiciones posibles, está todo el mundo con la monarquía. La verdad es que el júbilo callejero, la emoción de la gente, conmovían. Llovió y la gente estuvo desde la noche antes para agarrar una buena ubicación en la Plaza Reina Victoria frente al Palacio de Buckingham, que no sé por qué todos los noticieros en español le llaman Buckingham, ni con O ni con J, Buckingham. Bueno, está. Me saqué las ganas. Pero enfrente a Buckingham, como dicen los noticieros internacionales, hubo gente que pasó la noche bajo lluvia y no cabía un alfiler. Lo único que se asemeja a algo, según los analistas ingleses que transmitían, fue el entierro de la reina Isabel II y el de Lady Di, dos personas que representaban cosas distintas, incluso enfrentadas en la concepción de la democracia. Pero uno se pregunta, ¿está viviendo la democracia británica su primer momento? Y bueno, a ver, ayer uno vio al rey Carlos III hasta fotografiarse con Lula, el presidente Macron, líderes del tercer mundo, de todas partes, las banderas del Commonwealth, pa, 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 pa. ¿Esto que pasó ahora en Jamaica que comentábamos recién, es un hecho aislado o es una realidad? ¿Y el futuro de la monarquía está expresado en mayorías que de alguna manera puedan haber estado presentes en aquel acto realmente impresionante que se vivió en el día de ayer en Londres? ¿O hay otras realidades a las que tenemos que atender? Toda esta gente llena de entusiasmo, ¿representa una mayoría en el Reino Unido? Vamos a analizarlo un poco, ¿no? A pocos metros de por donde pasó la carroza real está Trafalgar Square, ¿no? Muy cerquita de los... es donde está el monumento al almirante Nelson, líder de la... bueno, no voy a dar una clase de historia sobre quién era el almirante Nelson, que el de la batalla de Waterloo. Bueno, el monumento al almirante Nelson, allí en Trafalgar Square, es donde todos los años nuevos el pueblo británico se junta para cantar Auld Lang Syne, despedir el año viejo, recibir el nuevo. Bueno, allí en aquella placita hubo una de las dos manifestaciones que se oponían a la coronación, bajo el grito, el cántico y carteles que decían: este no es mi rey. Juntas las dos manifestaciones no llegaban a 500 personas, unas 200 personas por cada convocatoria. No es tanto, ¿verdad? Ahora, fíjense qué curioso lo siguiente, ¿no? Los más realistas de la Cámara de los Comunes, miembros de los Tories, o sea, el Partido Conservador, fueron los primeros, en pleno día de la coronación, no esperaron a una sesión siguiente de la Cámara para expresar su protesta enérgica en plenos actos de coronación y a través de la BBC, el canal oficial británico, para expresar su indignación por que hayan sido detenidos los manifestantes. Y esta gente decía: bueno, yo soy monárquico, pero precisamente porque soy monárquico republicano, monárquico parlamentarista, estoy de acuerdo con que cada uno tenga el derecho a expresar sus puntos de vista. Y si son en contra de la monarquía, ¿dónde dice nuestra legislación que la gente no se puede manifestar contra la monarquía? Cuidado. Molestó a los promonárquicos que los antimonárquicos que manifestaban fueran detenidos, sin haber ocasionado ningún desorden público. Simplemente estaban con carteles que decían: este no es mi rey. Bueno, a mí me llamó la atención el episodio y empecé a mirar, y hay una encuesta hecha por la empresa Ipsos a finales de abril. La empresa Ipsos es, entre otras cosas, la que trabaja para la BBC de Londres. Y a finales de abril, el 49% de los encuestados sostenía que Carlos III realizaría un buen trabajo como monarca hasta el momento, es decir, en su condición de príncipe de Gales. El 32% dice que no hace su trabajo ni bien ni mal, y el 10% dice que ha hecho un mal trabajo. Pero quiere decir que aún los más benévolos, los que juzgan todo ese periodo de príncipe de Gales, hizo 450 viajes de Estado siendo príncipe de Gales, lo que le da una experiencia internacional que quizás pocos líderes, pocos primeros ministros, pocos ministros de Relaciones Exteriores, pocos secretarios de Estado de Estados Unidos tengan tanta experiencia. 450 viajes como ministro, como príncipe de Gales. Bueno, resulta que si hurgamos un poquito más y empezamos a buscar, más allá de que no llega a una mayoría el balance a favor del rey, aún en esa pregunta tan vaga, tan amplia, el 2 de mayo se hizo una encuesta en la cual el 38%, va bajando la cifra, el 38% estima que la familia real es algo importante para Gran Bretaña. Bueno, puede incidir también que la familia real ha sufrido cimbronazos tremendos, ¿no? Tremendos. Bueno, lo cierto es que, bueno, a modo de ejemplo, si demuestra vale un botón, el príncipe Harris, que hizo una serial en Netflix, un libro, este año, bueno, estaba presente, pero no saludó al rey. Lo vio al padre brevemente antes de ser coronado, y de ser coronado se fue en un coche no oficial, que habrá tomado un Uber, yo qué sé, desde la abadía de Westminster al aeropuerto para regresar de inmediato a Estados Unidos y no participar. No salió al balcón, no salió tampoco el hermano del rey, el príncipe Eduardo, que ha sido degradado de todas sus responsabilidades públicas. La familia real atravesó momentos embromados, pero esa misma encuesta que estábamos analizando revela que el 47%, casi que la mitad de los consultados, considera que la familia real no está en contacto con la gente común, comparado con un 33% que opina lo contrario. Es decir, solo la tercera parte de los ingleses considera que la familia real está en contacto con gente común. Carlos III tendrá que poner la casa en orden como jefe de familia y como monarca, a cargo de una institución que muestra signos de debilidad y continuidad, con crisis de credibilidad muy grandes, como algunas de las que hemos señalado. Y por otra parte, tenemos que pensar que mucha gente que no estaba representada, había niños y personas muy mayores, pero lo que acá en Uruguay por lo menos se le llama los millennials, la gente que va entre 18 y 30 años, cuando las encuestas llegan ahí, el 70% de los consultados en el Reino Unido, ciudadanos británicos, se muestran, por lo menos y en el mejor de los casos, indiferentes. Y un número aproximado al 50% establece que cree que habría que derogar la monarquía y establecer una república. Bueno, el nuevo rey, como patriarca de esta familia, ha heredado la partida de algunos de sus miembros, escándalos públicos originados por acusaciones de abuso sexual. Por cierto, acá en Uruguay ha tenido que dejar el Senado un hombre que era muy importante para el gobierno, otro dolor de cabeza, ¿no? Por acusaciones ante la justicia de abuso sexual a menores. Bueno, inclusive acusaciones, volvimos a la familia real, de racismo, que afectaron su imagen y causaron lazos familiares rotos. Vámonos a pensar un poquito en Chile. Nuestro invitado, Juan de Dios Parra, que prometió hacerse presente a las y 40, no se ha hecho presente, pero vamos a analizar un poco estos dos temas que afectan tanto al país andino y en gran medida a todos nosotros, aunque están ocurriendo dentro del territorio chileno. Y para ello como bienvenida al tema, no se nos ocurre nada mejor que esta cueca que grita desde el fondo de la música y del alma: ¡Viva Chile! Bueno, ya sobre el final del programa vamos a referirnos a este país hermano. Se había prometido estar con nosotros, pero bueno, vamos a ver si lo podemos comprometer para el lunes que viene. Juan de Dios Parra, secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, una organización chilena cuya secretaría ejecutiva desempeña él, pero sobre todo un hombre muy vinculado a la vida política de Chile en los últimos años, chileno él. En todo caso, voy a comentarles un poco lo que estuve conversando con él cuando le proponía hacer este programa. En primer lugar, analizar los resultados de las elecciones del día de ayer. ¿Qué fueron las elecciones en Chile en el día de ayer? Ayer en Chile triunfó el Partido Republicano de extrema derecha. ¿En qué triunfó? En las elecciones que se convocaron para una nueva constituyente. ¿Por qué se convocaron elecciones para una nueva constituyente? Porque después del triunfo emblemático, icónico que significó para la historia de Chile, que por primera vez este país iba a tener una constitución redactada por aquellos que emanaran de la voluntad popular, primera constitución de estas características que iba a tener Chile en su historia, bueno, resultó que Chile no logró que la constitución que redactara la Asamblea Constituyente fuera aprobada. Entonces, ahí quedó, ¿y qué hace? ¿La constituyente hace una nueva constitución? No. Queda muy claro en la carta, en la Carta Magna vigente que no puede hacer una nueva constitución. Si el trabajo que hace la constituyente no obtiene mayoría plebiscitaria, y hay que buscar otro procedimiento de reforma. No está descartada una nueva constituyente. Fue lo que se hizo convocando elecciones ayer: elegir una nueva constituyente. Y mientras que la constituyente que no logró que su proyecto fuera ratificado por el pueblo chileno de mayoría absoluta de apoyo al presidente Boric, bueno, ayer el resultado fue totalmente distinto, lo que muestra lo volátil. El que crea que con los resultados de la elección puede decir por dónde viene rumbeando o hacia dónde se inclina el destino de un país está equivocado. Vivimos una época muy volátil. No hace 2 años que se eligió a Boric con una mayoría abrumadora, luego la constituyente y luego la reforma pinchó. Y ayer triunfa el Partido Republicano de extrema derecha. El Partido Republicano es un partido que, en primer lugar, apoya al ex dictador Augusto Pinochet. En segundo lugar, no tiene buen relacionamiento con la derecha legalista. con el partido de Piñera, con el Partido Nacional. No, esto es otra cosa, es un partido asistémico y que no le gusta que lo definan de derecha, y aclaran cuando un periodista los reporte y dice: ustedes que son de derecha, y dice: no, de ultraderecha, ellos dicen, ¿no? Pero en segundo lugar, es un partido que apoya la reforma, la constitución vigente, entre otras cosas porque es la constitución que le dio a Chile Pinochet. Entonces, el Partido Republicano, que ganó abrumadoramente las elecciones del día de ayer en Chile, se niega a reformar. ¿Y qué pasa ahora? El presidente Boric salió muy moderado, muy ponderado, y anunció desde los balcones: bueno, aquí estamos ante una situación en la cual yo le quiero pedir a los compatriotas del Partido Republicano que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. ¿A qué se refiere? Y bueno, se refiere a que de alguna manera el país había incluido la línea borichista, no sé cómo llamarle, la línea reformista, había incluido en la nueva constitución de todo, desde la legislación de vivienda, la reforma de la previsión social, leyes laborales, leyes. Bueno, yo soy de los que cree que la constitución tiene que tener derechos, deberes y garantías de los ciudadanos y la organización del Estado, y punto. Todo lo demás tiene que ser materia legal y no constitucional. Un cambio tremendo y casi que inesperado. Cambió el estado de ánimo del país, ¿cambió para siempre? ¿O esto es meramente un cambio del que debemos de esperar, bueno, que Chile esté ingresando a la situación de otros países andinos que viven vaivenes muy grandes en su sistema político? El caso más patético en los países andinos, en todos se está viviendo una situación muy dramática, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Petro, que se ha parado sobre los pedales, pero perdió la mayoría parlamentaria. Hace 15 días cambió el gabinete. Le pidió la renuncia a los 11 ministros. Y de los 11, de las 11 renuncias, aceptó 7. Gustavo Petro, que es el que está mejor paradito. En Bolivia, el presidente Arce, peleado con el presidente Evo Morales, a quien sustituyó en una propuesta de continuidad. Y sin embargo, en el propio Congreso del partido, mientras que la gente aplaudía el discurso de uno, el otro hacía que no con la cabeza. Bueno. Bolivia, entonces. Ecuador, ayer fue al Parlamento para que estudie el informe de la Comisión de la Corte Constitucional para ver si se puede o no seguir adelante con el juicio político al presidente constitucional Guillermo Lasso. Es decir, Guillermo Lasso está en pleno proceso de ver si lo destituye el Parlamento. En igual situación está la presidenta del Perú, que a su vez sustituyó a un presidente que todavía están discutiendo si quiso dar un autogolpe y por eso lo destituyeron. Pero lo cierto es que antes del llamado autogolpe ya habían habido 7 intentos de poner en funcionamiento mecanismos constitucionales para que lo destituya el Parlamento. Este es el panorama que hay en el mundo andino en este momento. ¿Chile está cayendo en esto? ¿O está a tiempo de rever esta situación? No deja de ser un tema preocupante el mero hecho de que nos lo tengamos que preguntar, en la medida que que Chile fue un ejemplo de estabilidad institucional y constitucional. Fue un ejemplo de cambios en su sistema político. Bueno, el primer Frente Popular que llega al poder fue el de Allende. El gobierno demócrata cristiano previo no era el modelo clásico social cristiano de otros países de la región. Por el contrario, le llamó Eduardo Frei Montalva, le llamaba la revolución en libertad a su programa de gobierno. Hizo un modelo propietarista, pero modelo de reforma agraria al fin. Siempre la academia del norte, Europa y Estados Unidos, cuando quiere estudiar un país así como experiencia piloto, ha venido eligiendo a Chile durante muchas décadas. ¿Ha cambiado esto en Chile? Esperemos que no. Y hablando de situación andina, bueno, Chile está enfrentando también una situación tremendamente controvertible en la frontera norte, la frontera con el Perú, donde 2.065, según algunas cifras, otros hablan de más de 3.000 y hay gente que habla hasta de 4.000 inmigrantes que están de paso porque quieren retornar a sus países, fundamentalmente venezolanos, se encuentran en una tierra de nadie sin ninguna posibilidad de encontrar una solución para su situación de vida. Es gente que emigró a Chile, no encontró las respuestas que quería, quiere volver al país y cuando llega a la frontera con el Perú no los deja pasar. Bueno, cuando interrogan a las autoridades peruanas que van a la zona de frontera, dicen que sí, que si tienen el sello de salida de Chile, ellos los aceptan y los dejan seguir rumbo al norte y se crearía un cordón humanitario. El gobierno chileno ha propuesto un correo humanitario aéreo para evitar que Perú pueda correr riesgo de que alguno de estos emigrantes se queden, pero es una cosa tremenda. Si uno mira las condiciones de vida totalmente infrahumanas en que están viviendo, la Oficina Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas está colaborando. ¿Con qué está colaborando? Con agua potable. Esta es toda la asistencia humanitaria. Hubo un caso de una descompensación de un joven de 16 años, un muchacho, no hubo a dónde llevarlo a recibir asistencia. Hubo una muchacha que perdió su embarazo. Hubo otra que tuvo una hemorragia y casi se va en sangre. Y la otra cosa curiosa es que después de pasar determinada línea de control fronterizo chileno, bueno, no existe el territorio de nadie jurídicamente. Hasta que no ingresan al Perú están en territorio chileno, pero Chile dice no, eso es tierra de nadie, pues ya se fueron de acá de Chile. Pero Perú dice no, de Chile no se fueron porque están ahí, entonces no tienen la salida, entonces yo no los puedo recibir. Y detrás de toda esta discusión burocrática no han habido los mínimos acuerdos humanitarios para darle al inmigrante. El inmigrante, que yo digo, ¿quién de los mandatarios de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no desciende de inmigrantes? Algunos pueden tener sangre indígena, pero también de inmigrantes. Y estos países en los cuales todos podemos descender de alguien que bajó del barco. Mi padre solía decir, nosotros descendemos del barco. Bueno, ¿por qué es tan insensible con los inmigrantes en el siglo en que nos tendríamos que estar midiendo si la humanidad ha avanzado o sigue retrocediendo? Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el lunes que viene para pegar juntos una mirada al mundo.
Many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps? sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.